Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Vamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
18 de octubre.
Los chilenos conmemoraron el segundo aniversario del estallido social.
Retiro.
Rusia suspende la labor de su embajada ante la OTAN a partir de noviembre.
Molestia en Venezuela.
El gobierno cuestionó la extradición del diplomático Alex Saab a Estados Unidos.
Rumbo en Alemania.
El Partido Liberal se suma a las negociaciones para la formación de gobierno.
Inseguridad.
Autoridades de Estados Unidos y Haití trabajan para liberar a misioneros secuestrados.
Voces en Argentina.
Este domingo 17 y lunes 18, los peronistas marcharon en el Día de la Lealtad. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Histórico.
Los chilenos conmemoraron el segundo aniversario del estallido social.
Hubo más de 50 manifestaciones en todo el país y este lunes 18 se eligió como fecha para comenzar a redactar el texto de la nueva Constitución.
A través de las redes sociales se convocó un paro nacional para esta jornada y el martes 19.
La movilización más importante se celebró en dirección al Palacio de la Moneda, sede del Poder Ejecutivo en Santiago.
La corresponsal de Sputnik, Carolina Trejo, se refirió a la importancia del 18 de octubre en los cambios que hoy atraviesa el país.
Los ánimos están bastante, de alguna manera, marcados por el aniversario del 18 de octubre. Uno, porque como te digo, hoy día se inicia la discusión ya del contenido de lo que debería llevar la primera, digamos, la Carta Magna, por un lado, la nueva Carta Magna, que estaría reemplazando recién, después de tantos años, digamos 30 años, la que dejó la dictadura Pinochet. Por otro lado, los candidatos los candidatos que van a la presidencia de la República, digamos, que son electos ahora en noviembre, tuvieron que referirse a ese día, y evidentemente es como bien claro, digamos, las diferencias de quienes de la derecha efectivamente consideran que es una fecha para olvidar, vinculado, como siempre lo han hecho, a la delincuencia, y por otro lado, aquellos que son bastante, digamos, vinculados como a la centroizquierda, dándole connotaciones como de una conmemoración de una fecha donde la gente fue a reclamar, y los que están más vinculados a la izquierda, que yo diría que es uno, digamos, atiende que es el pueblo que da con esto una primera señal de no solo romper con el sistema económico, o sea, perdón, político, sino también económico.
Se conoció una encuesta de Activa Research, según la cual 7 de cada 10 chilenos apoyan la acusación en el Parlamento para destituir al presidente.
Sebastián Piñera fue señalado por presuntas irregularidades en la compra-venta de una empresa minera revelada en la investigación Papeles de Pandora.
Trejo señaló que detrás de la decisión, en la cual el Partido Democracia Cristiana debe definir si la moción avanza, existe una discusión de fondo.
Se trata del debate ético sobre la pertinencia de que quienes ocupen cargos públicos puedan beneficiarse de sus decisiones en sus actividades privadas.
Los conflictos de interés para alguien que es un empresario, uno de los hombres más ricos de Chile, que sale en la revista Forbes, lo que está demostrando, y lo que yo diría que es como que todo el mundo lo sabe, solo que hay que como probarlo, digamos, pero efectivamente cómo aprovechas el cargo de presidente de la República, en el fondo, para beneficiarte. ¿Te fijas? Y a partir de eso, si bien, como te digo, los conflictos que salieron ahora, digamos, denuncia que se hace con Pandora Papers, donde aparece Piñera y por lo cual se hace esta acusación constitucional, y por otro lado también se abre un juicio, digamos, a nivel de los tribunales, y si bien se sostiene de que esto podría estar prescrito, lo que hay detrás finalmente es una discusión ética de cómo ocupas finalmente este cargo, y donde probablemente, y es la discusión que se están dando hoy día los políticos en varios de los matinales de televisión y a nivel también de los medios de comunicación en general, es cómo no abandonas tu calidad de empresario cuando finalmente estás, digamos, de presidente de la República.
Para Trejo, el futuro de Piñera está abierto a nivel jurídico y político.
En el marco tanto del juicio político, que a través de la acusación constitucional, como a nivel de lo que es el juicio a nivel de los tribunales de justicia, la situación de Piñera está abierta. Es decir, podría eventualmente, a nivel político, por la digamos por el tema de acusación constitucional, eventualmente, efectivamente, ser destituido, lo que sería efectivamente inédito en nuestra historia. Él ya, como bien sabes, en este minuto no puede viajar por el país o tiene que pedir permiso en virtud de que ya se abrió esta investigación. Lo que sí, efectivamente, que a nivel judicial los procesos son mucho más largos, él le queda poco tiempo de mandato, por lo tanto la investigación judicial probablemente, si efectivamente se comprueba que hay cohecho, entonces efectivamente el futuro de Piñera está abierto respecto tanto a nivel jurídico como a nivel político.
Era la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo.
Posición.
Rusia suspende la labor de su embajada ante la OTAN a partir de noviembre.
La medida responde a la decisión de la Alianza Militar Atlántica de revocar la acreditación de empleados de la misión permanente rusa.
El canciller Sergei Lavrov sostuvo que la organización no está interesada en un diálogo igualitario.
Y aseguró que esta deberá dirigirse al embajador en Bélgica para contactar a Moscú.
A principios de octubre, la OTAN confirmó el retiro de la acreditación de 8 empleados de la misión rusa y redujo estas a 10.
Estas personas fueron acusadas por el organismo de trabajar de manera encubierta para los servicios de inteligencia.
En tanto, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, indicó que el organismo está listo para un diálogo constructivo con Moscú.
En un comunicado, la Cancillería enfatizó que la política de la organización militar occidental hacia el país se torna cada vez más agresiva.
La llamada amenaza rusa se exagera para fortalecer la unidad de la OTAN y crear la apariencia de su necesidad en la situación geopolítica actual, destaca el texto.
Secuestro.
El gobierno de Venezuela decidió no asistir a la última ronda de conversaciones con la oposición en México.
La postura responde a la extradición desde Cabo Verde a Estados Unidos del diplomático Alex Saab.
Esta se concretó el último fin de semana sin previo aviso, situación que generó molestia en Caracas.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que su gobierno trabaja ante todos los organismos internacionales para demostrar la verdad e inocencia de Saab.
El mandatario agregó que Estados Unidos violó el derecho internacional para concretar la salida del diplomático desde Cabo Verde hasta territorio norteamericano.
Sobre el tema, En Órbita consultó a María Fernanda Barreto, escritora e investigadora colombo-venezolana desde Caracas.
Para la entrevistada, la extradición de Saab se enmarca en la guerra multidimensional que ejecuta Washington contra Venezuela.
La acción que ejecutó este fin de semana Estados Unidos contra Alex Saab, que podemos calificarla más de secuestro o de extracción ilegal que propiamente de extradición, es una acción más dentro de la guerra multidimensional que ejecuta los Estados Unidos contra Venezuela. No es una operación particular contra un individuo que es Alex Saab, sino que en realidad se enmarca dentro de esa gran cantidad de medidas coercitivas unilaterales y de una violación permanente no solamente de todas las normas del derecho establecidas incluso en algún momento por los propios Estados Unidos, sino que además es una acción absolutamente inmoral, inhumana, con la que los Estados Unidos simplemente pretende reafirmar su poder sobre nuestra América.
Barreto explicó los motivos jurídicos por los cuales la extradición es considerada un secuestro.
Hemos referido a esta acción como un secuestro, una extracción ilegal, en tanto que, hasta donde sabemos, ni siquiera existen convenios de extradición entre Cabo Verde y Estados Unidos, porque se viola el derecho internacional al pretender establecer o hacer ejecutar leyes estadounidenses de un modo extraterritorial que no reconoce y no se detiene, digamos, en la soberanía de otros países, porque se viola la Convención de Viena. En tanto, Alex Saab, según informaba el gobierno bolivariano, está acreditado como diplomático desde 2 años antes de su detención, y porque sencillamente vemos que esta acción es sobre todo política e incluso militar.
De acuerdo con la analista, esta acción es una más de las presiones de Estados Unidos sobre el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolanos.
Es de esperar que, así como soberano y dignamente el gobierno bolivariano decidió suspender su participación en esa mesa a raíz de esta acción, pues también en cualquier momento decida retomar esos diálogos que siempre debieron haber sido y deben seguir siendo entre venezolanos y venezolanas. Así que este respaldo que se da al sector más fuerte de la ultraderecha seguramente no quiere decir que la mesa de diálogo termine aquí, sino que será simplemente otra nueva presión para evitar que los venezolanos y las venezolanas podamos resolver nuestras diferencias en paz, porque la paz no favorece los planes injerencistas del imperio estadounidense sobre nuestra América.
Saab fue detenido hace más de un año en Cabo Verde, acusado por Estados Unidos de lavado de activos en el sistema financiero de esa nación.
El gobierno de Maduro sostiene que los cargos son falsos y acusa al país norteamericano de secuestrarlo y de haberlo torturado.
Rumbo en Alemania.
El Partido Liberal, FDP, confirmó su participación en las negociaciones para la formación de gobierno.
Los liberales discutirán la nueva coalición con el Partido Socialdemócrata, SPD y Los Verdes.
Los socialdemócratas, liderados por el vicecanciller y ministro de Finanzas, Olaf Scholz, se impusieron en las elecciones de septiembre.
Al vencer por margen estrecho, necesitan de verdes y liberales para alcanzar una mayoría parlamentaria.
Un objetivo de los liberales es que su líder, Christian Lindner, ocupe el Ministerio de Finanzas, cargo al cual también aspiran los verdes.
La posición oficial de las cúpulas de estas fuerzas políticas es que el reparto de las carteras debe hacerse al final de las negociaciones.
En tanto, la alianza conservadora CDU-CSU de la actual canciller Angela Merkel se perfila como oposición tras su derrota en las urnas.
La nueva coalición espera formar un nuevo gobierno antes de diciembre.
Según sondeos locales, 3 de cada 4 alemanes consideran a Scholz un buen sucesor de Merkel en el poder de forma ininterrumpida desde 2005.
Alerta.
Las autoridades de Estados Unidos y Haití trabajan en conjunto para liberar a miembros del grupo misionero Christian Aid Ministries, con base en el país norteamericano.
12 adultos y 5 niños fueron secuestrados el sábado 16 en los alrededores de Puerto Príncipe por una poderosa banda criminal local.
El grupo 400 Maguoso es uno de los más temidos en Haití y se dedica en particular a asesinatos, secuestros y extorsiones.
La organización controla la zona de Croix de Bouquet, al este de la capital.
El Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó que la seguridad de sus ciudadanos en el extranjero es una de sus mayores prioridades.
Autoridades de ambos países estudian si el crimen se vincula con una reciente visita de altos funcionarios norteamericanos.
Estados Unidos prometió entregar 15 millones de dólares a la policía local para enfrentar la violencia entre las pandillas.
Esta crisis se disparó tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en su residencia privada el 7 de julio por parte de un grupo armado no identificado.
Sindicatos, docentes y otras organizaciones realizaron este lunes 18 una huelga en protesta por el deterioro de la seguridad en la nación caribeña.
Movilizados.
Miles de argentinos marcharon este domingo 17 en Buenos Aires en el Día de la Lealtad y este lunes 18 en apoyo al presidente Alberto Fernández.
La histórica marcha vinculada al peronismo se celebra cada 17 de octubre, pero durante 2020 fue interrumpida a raíz de la pandemia.
Este año los actos fueron luego de la derrota del oficialismo en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, el pasado 12 de septiembre.
La situación generó tensiones en la coalición de gobierno, el Frente de Todos, y dejó un contexto complejo para las legislativas del 14 de noviembre.
El desempleo y más del 40% de la población bajo la línea de pobreza tras la pandemia son otros factores que influyen en el contexto electoral.
En órbita dialogó con el corresponsal de Sputnik en Argentina, Marco Teruggi, sobre las marchas en Buenos Aires.
Debido a la pandemia, el año pasado no se había podido hacer y esto fue un poco un gran reencuentro con la calle. Entonces fue un acto que en ese sentido ya tuvo una doble importancia para el peronismo y para el regreso a la Plaza de Mayo. Y luego fue una movilización en un momento político complejo que se viene de la derrota de las primarias el 12 de septiembre, con las consecuencias también al interior de la coalición de gobierno y de miras a la elección del 14 de noviembre, en un contexto además atravesado por la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, la convocatoria a su vez tuvo diferentes momentos, pero uno de ellos centrales fue que Madres de Plaza de Mayo, y en particular Eve de Bonafini, se puso al frente de la convocatoria con una consigna de no al pago de la deuda. Por lo tanto, también dentro de lo que era el 17 de octubre histórico con este regreso a la movilización, estuvo esta gran bandera, que es la que levanta uno de los sectores, por lo menos es lo que se expresó, del Frente de Todos, y que lo hizo público en la Plaza de Mayo.
Los manifestantes reclamaron no pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional para enfrentar la situación de la pobreza nacional.
Desde la Organización de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo piden que la discusión se efectúe de forma pública y no a puertas cerradas.
Lo que plantea EVE, planteó en la plaza, y que algunos sectores integrantes del Frente de Todo retoman, es la necesidad, bueno, según EVE, de no pagar la deuda, pero en todo caso sí de poner ese debate en la agenda pública y hacerlo, digamos, de forma organizada, con movilización, con presión, con construcción de correlación de fuerzas, y que no sea una negociación que se haga a puerta cerrada y de la cual haya algunos informes televisivos u oficiales únicamente, sino que sea un proceso de construcción de movilización, de correlación, de presión, que es lo que ha ocurrido en momentos anteriores. Por lo tanto, eso me parece que es un punto central y tiene que ver con también una mirada política acerca de que era una negociación tan asimétrica con un organismo que no solamente es un organismo, sino que es un organismo conducido por gobiernos y particularmente el de Estados Unidos. Hay que construir una presión también callejera de cara a mostrar fuerza, mostrar capacidad y no reducirla a una negociación técnica a puerta cerrada.
Además, este lunes tuvo lugar el acto de la Confederación General del Trabajo, CGT, y de movimientos sociales en respaldo al presidente Fernández.
Formas de hacer política con diálogos entre quienes se movilizan y los dirigentes es lo que durante estos días se expresa en las calles, manifestó Teruggi.
Me parece que tiene que ver también con hacer un acto, digamos, también con un cariz más fuerte de respaldo a Alberto Fernández centralmente, en el marco de la heterogeneidad y las diferentes, digamos, si se quiere, tensiones internas de la coalición de gobierno, ¿no? Entonces, el domingo hubo una expresión, sobre todo encabezada por aquellos sectores que se identifican o que están dentro del kirchnerismo, para decirlo de una forma muy sencilla, que es un espacio que conduce Cristina, que de hecho el sábado convocó a la movilización del domingo, y hoy a unos sectores que tienen más este respaldo hacia la figura de Alberto, y me parece que todo eso entra en juego en la disposición de los actos, de las plazas, de las calles, y esta cultura política argentina que tiene que ver con jugar o trabajar, digamos, las conflictividades políticas con una fuerte participación en el espacio público, en las movilizaciones, ¿no?
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Argentina, Marco Teruggi.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.